Voy a mano que hice las horas, voy a intentar ver todos. Yo creo que voy a poder ver todos. La Copa América voy a comentar muchos en Movistar. Y en COPE voy a comentar prácticamente, ya hemos hecho el calendario con Evia de la primera fase, prácticamente uno todos los días.
Uno todos los días.
Yo creo que hay algún día que no, pero el 90% de los días de la primera fase, un partido sí. Y luego a partir de octavos, pues casi un partido al día seguro.
¿Ha llegado tu parque de bolas?
Ha llegado mi parque
realmente
de bolas.
¿Estar como un patito, lo que tú conoces como un patito?
Como un patito, porque ya sabes que a mí la Eurocopa y la Copa América...
Te ponen.
Me ponen mucho y además tenemos la suerte de que no coinciden, porque la Copa América, verdad que son un poco tarde, los partidos son a las 12 y 2 de la mañana, los vamos a ver en Movistar, y la Eurocopa son horarios distintos, así que se puede ver todo. Yo voy a intentar ver todo, quizás me pueda perder alguno algún día, pero, hombre, la última jornada de fase de grupos coinciden, dos a la vez. Entonces, de los dos que coinciden, a lo mejor el otro, pues a lo mejor no lo veo en directo, no voy a poder, y luego ya igual ya no lo veo, pero vamos, el
90%. En la Eurocopa de 2008, Maldini iba todos los días a un partido distinto, de ciudad en ciudad. Era impresionante, o sea, cómo el tío se cogía un coche después de los partidos o por la mañana, a las 5 de la mañana, un avión, pero estaba cada día en uno de los partidos estrella de la Eurocopa 2008.
Sí, era un día Austria, un día Suiza. O sea, cambié de país todos los días.
Sí, impresionante
aquello, sí.
Y no era el mundo de 2024, ¿eh? O sea, no había ni las comunicaciones, ni tal.
No,
era...
y en Sudáfrica, Juanma, en 2010,
sí.
También todos los días, bueno, acuérdate, teníamos que coger aviones todos los días porque las distancias eran muy grandes, y ya no solo hacía un partido al día, sino que intentaba llegar para ver por la tele los demás partidos. Algunos me perdí porque me pilló volando, pero me vi casi todos. Sí.
Maldini, pues nosotros disfrutaremos escuchándote aquí en
muy bien.
Tiempo de Juego y en el Partidazo. Un placer.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego, Julio.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Ojalá que tengamos por delante otra gran noche de radio. Se quedan poniendo las calles. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado también a través de la radio. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar aquí con nosotros. Después del partidazo comienza este macro programa de radio en directo, además, que nos une con Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Esto es un no parar para acompañar a la gente que se acuesta tarde, a la gente que está estudiando, a la gente que está preparando la jornada de hoy, porque ya para nosotros estamos a miércoles 5 de junio de 2024, y siempre me gusta hacer un breve resumen de lo que fue la jornada en el día de ayer. Este es un programa en el que no hablamos de política, pero siempre nos gusta al comenzar hacer un repaso de las cosas que sucedieron ayer. Ayer fue un día en el que se ha confirmado que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, bueno, pues ha sido citada para declarar como investigada el 5 de julio ante el juez. Esto lo ha tildado Pedro Sánchez de zafio, montaje y bulo. Aparte, la policía sigue investigando el asesinato a tiros de Borja Villacís, hermano de Begoña Villacís, la que fuera vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Y de momento, bueno, pues ha sido detenida una mujer por este crimen y la principal hipótesis apunta a que se trata de un ajuste de cuentas por drogas. Y por último, pues tenemos que destacar el buen dato del empleo. España ha sumado 220.000 nuevos empleos en un mes de mayo que se explican, bueno, pues sobre todo gracias a la hostelería y también al comercio. Pero claro, todo esto fue noticia ya de ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Es avanzar para tocar un tema que nos va a unir durante 4 horas y media de radio, en el que te vas a dar cuenta que esto es algo bastante importante. De hecho, en facebook.com/poniendolascalles, si tú ahora mismo le das a seguirnos, si le das a sumarte, pues ahora mismo que sepas que somos 115.554 ponedores. Tú te vas a sumar y aparecerá tu nombre aquí en este ordenador que tengo delante en el estudio central de COPE y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y esto va a ser un no parar de gente como tú, apuesta por la radio para vivir la madrugada. Mira, me gustaría que hoy supieras que hay una importancia muy, muy potente de las semillas en España. Y es verdad que España está dividida en si los desayunos tienen que ser de un pan tostado con semillas por encima o la gente pide más pan sin semillas. ¿A ti cómo te gusta? Es la pregunta que te estamos lanzando hoy en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a ir leyendo los mensajes y ya verás cómo todo tiene mucho sentido por esta pregunta que hemos lanzado ya en nuestro Facebook. Y también la puedes responder a través del WhatsApp del programa 662-942-605. Pero me gustaría que por un momento te pusieras en el supuesto de que hubiera una situación de emergencia mundial, una catástrofe en la que desaparecieran de la Tierra algunos alimentos básicos. ¿Tú crees que se podrían recuperar esos productos que se cultivan en el campo? Bueno, pues si acabas de responder que sí, la pregunta es ¿cómo se podrían recuperar? Pues eso es lo que queremos descubrir en nuestro temazo tras el partidazo de hoy. Para empezar, lo primero que tengo que decir es que la respuesta a estas dos preguntas que te he lanzado está fuera de nuestras fronteras, más concretamente en Noruega. Allí, en una isla del Polo Norte, existe desde el año 2008 un banco mundial de semillas impresionante. Bueno, pues España es uno de los países que guarda allí miles de especies vegetales y también hortalizas, y precisamente hace tan solo unos días nuestro país ha enviado semillas de 42 especies más gracias a un gran proyecto de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues son unas semillas que no han viajado solas. Junto a ellas ha viajado hasta Noruega José Pablo Zamorano. José Pablo Zamorano es el jefe del área de transformación del Instituto Madrileño de Investigación Agraria, que ya está esperando al otro lado del teléfono para hablar con nosotros y contarnos cómo ha ido esta experiencia. José Pablo Zamorano, 1:37, hora menos en Canarias. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Muy sorprendido con este gran proyecto que le estamos dando mucho protagonismo en poniendo las calles en nuestro programa de radio. De hecho, hasta el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, ya está recibiendo preguntas en torno a las semillas. Porque claro, todo esto que acabo de contar parece como de ciencia ficción, pero es que es real. Existe un lugar que es un búnker muy especial, que no he querido hablar mucho sobre él en la introducción para que seas tú el que nos cuente pues todas las curiosidades que tiene, que son unas cuantas. Y yo creo que para empezar, José Pablo, lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué en Noruega? ¿Por qué en un lugar tan alejado del resto del mundo?
Pues sí, es Noruega y en un lugar tan alejado del resto del mundo y tan al norte es porque permite partir de unas condiciones del terreno, pues bueno, que son frías, evidentemente, allí hace bastante frío, el terreno está siempre más o menos permanentemente a una temperatura de menos 3 o menos 4 grados, y aunque hacen falta, además de esos aparatos, porque las semillas hay que conservarlas a no menos 18 grados, pues eso evidentemente lo facilita. Pero además fue allí porque se hizo un estudio previo, que es un sitio sin problemas de movimientos sísmicos, de terremotos. Y una de las cosas también que se tuvo en cuenta es que siendo tan lejano es un sitio en el que se pueden llegar con vuelos regulares. Eso al final es muy importante porque, claro, la gente que llevamos semillas, pues venimos de todos los países del mundo, absolutamente todos los países del mundo. Y el hecho de que haya vuelos regulares, pues es lo que nos permite también llevarlas y, bueno, pues los que tenemos suerte incluso acompañarlas, verlas entrar. A la bóveda.
José Pablo, te quería preguntar, ya que tú has podido viajar hasta allí en persona, ¿qué tiene de especial este búnker? Cuéntanos a los ponedores cómo es ese lugar.
Solo te permiten estar en la puerta de entrada, por temas ya de seguridad, de espacio. Al final es una estructura técnica, científica, pensada para poder colocar las semillas. Por dentro, pues nos diría que por las fotos que he visto, pues que tampoco es nada particularmente atractivo. Lógicamente es un almacén de semillas, lo que está pensado es para poder colocarlas y poder luego rápidamente localizarlas si hiciera falta en su caso, dónde están las semillas de cada uno de los bancos que lo hemos enviado. Por fuera, pues bueno, sí, se ve la entrada, es una entrada pues como, valga la redundancia, que entra en la tierra, ¿no? Es, puede recordar un poco a una cierta entrada de una mina. De hecho, antiguamente este banco, las primeras pruebas fue en una mina que había allí abandonada de carbón. Pero como digo, no se puede entrar.
Uh-huh. Quiero dar la bienvenida a Ángel Rodríguez Rodríguez, a Javier Pico Brotón. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Muchísimas gracias por echarnos un cable a seguir creciendo cada madrugada aquí en la cadena COPE. José Pablo, me gustaría saber en qué condiciones se conservan las semillas. Porque claro, allí en el Polo Norte, yo me imagino que ahora mismo lo de ir en manga corta como en España, eso tiene que estar complicado, ¿no?
No.
Me imagino, no lo sé.
Efectivamente. Vimos gente con manga corta, porque bueno, el ser humano al final nos acostumbramos absolutamente a todo. Entonces, para los que viven allí, pues es el inicio del verano. Así que ellos consideran incluso que la temperatura puede llegar a ser tan cálida como para ir en manga corta, pero ya os digo yo que la mayoría de los españolitos nos es absolutamente imposible. Íbamos con nuestro sandoral y nuestros guantes de nieve y botas bien cálidas. Las semillas se envían cada especie, y dentro de cada especie la variedad que se quiera enviar, pues en unos sobrecitos como de papel plata, papel metálico, para entendernos. Más que nada, lo que se trata de eso es evitar que pueda entrar a humedad. Uh-huh. Y luego ya, dependiendo del número de semillas que envíe cada banco, pues lo metes en una caja de mayor o menor tamaño. Como digo, luego las entregas allí. Este sitio abre dos o tres veces al año, normalmente dos, pero bueno, puede llegar a abrir tres veces al año y llegan semillas de todo el mundo en cada una de esas aperturas. Las cajas las ponen en unas estanterías metálicas, y el sitio lo que está es para preservarlas en frío, como pues a una temperatura de unos menos 18 grados. Y allí se quedan las semillas pues durmientes, que es realmente la función de una semilla en todos los casos, es ser un ser durmiente que aguante condiciones bastante extremas, incluyendo estas de frío, y luego aún así pueda germinar en las condiciones adecuadas.
Uh-huh. 1:42 en Canarias. Qué interesante, José Pablo. Claro, este lugar, yo no sé si se hizo pensando en que de verdad puede haber una catástrofe que nos haga quedarnos sin absolutamente nada, o cuál es el objetivo real de tener este Banco Mundial de Semillas. Cuéntanos.
Totalmente se hizo pensando en que fuera una copia de seguridad. Uh-huh. Una copia de seguridad que para algún tipo de catástrofe que podamos imaginar o no imaginar, suceda. Y es verdad que parece un poquito de ciencia ficción. Al principio lo has dicho y yo estoy de acuerdo que parece un poquito de ciencia ficción. Pero bueno, pues ya ha habido un caso real, tristemente, pues por la guerra en Siria. Uno de los bancos de semillas que tenían allí pues fue destruido por la guerra. Afortunadamente habían enviado copias de seguridad a este banco, y entonces lo que haces es pedirles que por favor te las reenvíen. Y entonces, pues bueno, pues puedes recuperar todo ese potencial genético que tienes en tu banco, que en cada uno de los bancos pues puede ser único. Me refiero, las variedades que pudieran tener en Siria pues son únicas en gran porcentaje, y además lo que intentas es cuando la envías a este banco de Svalbard, de Noruega, pues enviar las que son únicas, ¿no? Peculiares, particulares de tu banco de semillas. Como nos pasa, por ejemplo, pues en las que hemos enviado de bancos de semillas de toda España, que se han enviado de forma coordinada a través del Centro de Recursos Fitogenéticos, que pertenece al INIACSI, coordina con todos los bancos de semillas que estamos en España, que les enviamos semillas de las variedades que consideramos relevantes, como digo, pues normalmente autóctonas, típicas de nuestra región. Y entonces sí que, volviendo específicamente a la pregunta, sí que el objetivo es tener una copia de seguridad, por si alguna vez sucede algo, y como digo, pues desgraciadamente ya ha sucedido algo. Uh-huh. Evidentemente el banco y todo el mundo lo que buscamos es que no se necesite, que no suceda ninguna catástrofe que se necesite, pero bueno, si sucede, ahí está, y ya lo ha demostrado su utilidad.
Qué interesante y qué sorprendente enterarnos de estas cosas en la madrugada aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, 1:44, 12:44 en Canarias. O sea, José Pablo, que a ver si lo entiendo bien, esto es algo que realmente puede llegar a pasar, y más si cabe con los conflictos armados que desgraciadamente están activos hoy en día. Es terrorífico todo esto que está pasando. Y claro, siguiendo con el ejemplo que citabas de Siria, esas variedades autóctonas, claro, ¿las han podido entonces recuperar para las siguientes generaciones o no?
Se tarda un poco. O sea, al final, siembras y siempre tienes que esperar. Pero sí. En principio, sobre todo, la idea es recuperarlas que estén en el banco para cuando, en este caso también, cuando llegue una mejor situación en la cual, bueno, pues los agricultores también de estos países tengan tranquilidad para poder sembrar y recuperarlas. Pero sí, la función realmente se cubre. Es decir, que cuando luego han llegado al banco, siempre en los bancos, de forma regular, en los bancos de semillas, lo que hacemos es ver que las semillas que conservamos tienen capacidad de germinar. Las ponemos en unas condiciones para que germinen. A lo mejor no llegamos a llevarlas al campo para que lleguen a producción, por supuesto, porque no es necesario, pero sí se controla que no hayan perdido esa capacidad de germinar. Y así que, pues, yo imagino que ese ha sido el caso.
José Pablo, dame 10 segundos porque quiero mencionar a la gente que se va enganchando minuto a minuto a este programa de radio. Es increíble. Es una pena que no haya una cámara para que se vea, pues, toda la gente que minuto a minuto se va sumando a este programa de radio. Julio Sánchez Reyes es un conductor que se acaba de sumar a este programa. José Domingo Fernández Durán también. José Domingo, gracias. O Daniel Rubio Uranga, otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendo las calles, al margen de la cantidad de mensajes de WhatsApp que estamos recibiendo en el 662-942-605. Pero José Pablo, siguiendo un poco con lo que estamos hablando, sí que me gustaría saber qué países pueden participar y también colaborar con este banco. Porque claro, yo no sé si está abierto a todos los países.
Absolutamente a todos los países del mundo. Uh-huh. Todos los países del mundo pueden enviar, solamente hay que firmar un acuerdo, bueno, pues lógicamente, en el cual aparecen las condiciones, que el banco tiene las semillas. Lo que está haciendo es guardándotelas a ti como copia de seguridad, claro. Que al final tú sigues siendo el único dueño de tus semillas. O sea, en principio nadie puede ahora, por ejemplo, decir, bueno, pues ya que tienen ustedes semillas de España, me interesan, envíemelas. No. Si eso sucede, ellos siempre le van a decir, póngase en contacto con los bancos de semillas de España y hay tratados internacionales para poder intercambiarlas en ciertas condiciones. Uh-huh. Entonces, como digo, este banco está abierto a que envíen semillas a todos los países del mundo. Es relativamente sencillo, se firma un acuerdo por los representantes, por parte del banco, pues es el ministro, yo creo que ahora mismo es ministro o ministra, no estoy muy seguro, de Agricultura de Noruega, y por el representante que sea del banco específico del país en cuestión. Uh-huh. Y nos dijeron, pues, ponernos ejemplos de países que, bueno, pues quizá uno no piensa que estén ahora mismo enviando semillas, países que incluso están en conflicto entre ellos, desgraciadamente, y bueno, pues siguen enviando semillas porque, bueno, pues lo del banco afortunadamente está por encima de estos problemas de guerra y de enfrentamientos que estamos viendo hoy en día.
Qué interesante, José Pablo, lo que nos estás contando a los ponedores de calles. Claro, hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale cosas de España. Voy, hay un montón de cosas relacionadas también con las semillas de nuestro país. Fíjate que hoy estamos preguntando a la audiencia si nuestra audiencia es de desayunar un pan tostado con semillas o sin semillas, algo que cada vez se vende más, el pan con semillas. A mí me gusta mucho con semillas. Aquí, por ejemplo, las semillas que han partido de nuestro país, cuéntanos, ¿cuáles han sido? ¿Qué es lo que vamos a guardar de cara al futuro allí en esos almacenes?
España se han enviado 208 variedades de muchísimas especies, de cereales, de hortícolas, uh-huh. Que resulta un poco curioso a lo mejor, yo creo que puede llamar la atención, pero también demuestra la importancia del banco y, como digo, que lo que se envía, lo que intentamos enviar a todos los bancos, es lo que solo tenemos nosotros. Si solo nosotros tenemos una variedad, una especie, una variedad dada en nuestro banco y le pasa algo, pues se desaparecería. Y la idea de esto es que esto no suceda. Entonces, pues por ejemplo, se han enviado variedades de borrajas, de cardo. Son especies que en muchos países no hay, ni se cultivan, ni tienen relevancia agronómica, pero bueno, aquí en España, con mayor o menor importancia, pero sí que las conocemos y tienen su importancia. Y dentro de este envío que digo que está coordinado a escala de toda España, desde la Comunidad de Madrid, lo que hemos enviado ha sido de momento 13 variedades, que son 5 de tomate, 4 de trigo duro, 1 de cebada y 3 de avena. Todas ellas autóctonas. Uh-huh. Las de tomates además son variedades tradicionales, quiero decir que nosotros las recogimos de las regiones, de las localidades, preguntando a los agricultores mayores, en algunos casos, este es un trabajo de hace décadas.
Hombre, claro.
Nos sacaban algunas semillas de algún tomate, lo hemos hecho también con melón, aunque no hemos enviado en este caso todavía melón, pero bueno, en el futuro lo haremos. Uh-huh. Pues los agricultores mayores te decían, pues mira, antes aquí se cultivaba esta variedad que bueno, pues ya se dejó de cultivar y alguna vez nos salían con el sobrecito de las semillas. Eso nos ha permitido a nosotros reproducirlas, estudiarlas, identificarlas y ver que corresponden a una variedad. Y como digo, en el caso de los tomates, pues son, además de autóctonas, tradicionales de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. 1.51, 12.51 en Canarias. José Pablo, ¿solamente son semillas de productos para la alimentación o estamos hablando también de semillas que puedan servir para repoblar la flora, la vegetación, también los arbustos de una zona que pudiera quedar devastada? Cuéntame, por favor.
En principio, estas copias de seguridad para este banco de Svalbard son de especies que sirvan para alimentación y agricultura. Entonces, este ejemplo que me has puesto, pues de una repoblación, por ejemplo, forestal, en principio no. Lo que sí es cierto, por supuesto, es que los distintos bancos tenemos también material, semillas, o a veces, bueno, pues hay especies que no se reproducen bien por semillas y es otro tipo de material el que conservamos. En la Comunidad de Madrid tenemos, de hecho, un banco que está dedicado a especies forestales y arbustivas para, evidentemente, conservar de nuevo pues ese acervo genético, ¿no? Esa riqueza genética que tenemos las distintas regiones y para si pasa alguna catástrofe, que bueno, pues por desgracia sabemos los incendios forestales, ¿no? Que siguen sucediendo pues prácticamente todos los veranos,
sí,
nos permite luego también que se repueble con individuos, con especies y con variedades que son las mismas que han desaparecido a lo mejor por el incendio.
Uh-huh. Otra cosa que te quería comentar, José Pablo, precisamente por eso, porque me interesa mucho, y es por nuestros propios depósitos de semillas que tenemos aquí en España, porque claro, en el INIDRA precisamente tenemos uno, yo creo que de los bancos de cepas de vides más grandes del mundo. Cuéntame un poco cómo es eso, por favor, a los ponedores de calles.
Sí, efectivamente. Yo creo que es algo que quizá llame la atención. Mucha gente se asombra al conocerlo. Tenemos el banco que es el tercero del mundo en número de cepas, que a su vez representan, en principio, para que la gente nos entienda, que representan variedades distintas de vid. Como digo, es el tercero más importante del mundo en cantidad de cepas que representan a estas distintas variedades de vid. Tenemos 3.600, para redondear, cepas. Más que cada variedad está representada por entre 3 y 5 cepas y lo que tenemos son 3.600 variedades. El término técnicamente no es correcto del todo, pero para que la gente nos entienda, variedades de vid que de absolutamente pues todos los sitios de España, incluyendo por supuesto la propia Comunidad de Madrid, pero también de todos los sitios del mundo, de todo el resto de países del mundo, hay una representación de variedades de vid típicas en nuestra colección en el ENCIM.
es un no parar de recibir información. Antonio Valtierra es otro ponedor que nos acaba de seguir. José Pablo, para que te hagas una idea de que, oye, que son horas complicadas, que la gente está organizándose la jornada de, para muchos ya de mañana miércoles, pero en este programa, como vivimos al día y somos un programa de radio en directo, ya decimos que estamos en miércoles. Pero oye, la gente está prestando mucha atención a lo que nos estás contando. Quiero dar la bienvenida a Rafael Jiménez Pozo, a Benjamín López Amaya, a Miriam Roldán, a Nini Villafranca, a Manuel Morón. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de nuestro Facebook, y esto nos ayuda y nos anima un montón a seguir en esta línea. Y José Pablo, aquí, por ejemplo, lo tendremos todo plantado en viñedos, me imagino, porque estas cosas nos interesan mucho. Nada de tenerlo congelado como en Noruega. Aquí hay que prestar mucha atención.
Efectivamente, efectivamente. En la vid, lo que tienes las cepas, tienes los viñedos, y siguen su ciclo habitual. Acaban produciendo uvas, con las cuales también, pues lo que hacemos son pruebas de vinificar, de producir vino, por ejemplo, a pequeña escala. También tenemos uva de mesa, y en la uva de mesa pues también estamos haciendo investigaciones y desarrollos de nuevas variedades. En las de vino estamos quizá más enfocados a recuperar variedades tradicionales, que bueno, pues con el mercado, con las costumbres, casi han desaparecido. En algún caso, pues podríamos decir que estaban cerca de la extinción, porque dejaban de cultivarse, y lo que estamos enfocándonos es un poco pues a que se puedan recuperar, a hacer vinos cada vez más típicos, más distintos, que también es verdad que el consumidor cada vez exige más pues un tipo de vino muy específico. Todos nos acostumbramos ya a mirar la etiqueta, ¿verdad?, con cariño, a ver las variedades, a intentar aprender, quedar bien en las cenas cuando tomamos vino y poder decir algo de los vinos. Pero sí, en este caso lo que tenemos son las cepas, porque no son las semillas. Realmente la vid, en la mayoría de los casos, no se reproduce bien por las semillas, ni muchísimo menos.
1:56, 12:56 en Canarias. Pues José Pablo, de verdad, te agradezco un montón que hayas estado poniendo las calles con nosotros. Eres el jefe del área de transformación del Instituto Madrileño de Investigación Agraria. Muchas gracias por habernos contado todo esto tan interesante. Ha sido un placer charlar contigo a estas horas de la madrugada. Te deseo que pases una muy buena noche.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, y os agradezco muchísimo vuestro interés, y este rato ha sido muy agradable. Muchas gracias.
Las semillas y las cosas que tenemos que ir guardando para el futuro, por lo que pueda pasar, de eso estamos hablando. Otra pregunta que lanza la audiencia: ¿por qué ya un tomate no sabe como antes? ¿Por qué está sucediendo eso? Quizás son las semillas, hoy hay que reflexionar sobre eso. facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp 662-942-605 y el teléfono directo 950-6006. Yeah. dieron las dos, la una en Canarias.